When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza.
Muy buenos días, yo soy Leo Aldrich, este es WKAQ Analiza. Hoy me acompaña Yanira Hernández, un privilegio tenerte aquí en los micrófonos de WKAQ.
Tempranito en la mañana. Yes. Nos vamos a ver esta tarde, pero...
Así es.
Pero estamos aquí.
Hoy Luis Pavón Roca y el licenciado Luis Pavón Roca y el licenciado Carlos Díaz Olivo están excusados. Tienen...
Para dietimillaje.
Así es. Así que Yanira, quería empezar contigo discutiendo la carta que tocamos brevemente en el bocadillo. Es una carta de la Junta de Control Fiscal dirigida al gobernador.
Al gobernador, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara.
Y tú que la tienes al frente tuyo, ¿qué es lo que dicen en esencia?
Pero la carta técnicamente no la tenemos al frente porque no se divulgó en el comunicado que ellos envió la Junta. Lo que sí está divulgado es lo que la Junta puso en su comunicado de prensa, que dice que la Junta de Supervisión Fiscal sí estuvo de acuerdo con los artículos 1 al 131.
De la reforma contributiva.
De la reforma contributiva, que es la ley 257 del 2008. Y del 164 al 165, o sea, dos de los artículos, no son significativamente inconsistentes con el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, según lo certificó el gobierno en la certificación de cumplimiento que emitió.
Ay, me estoy mareando. Pero es que no son significativamente inconsistentes. Puede decir que en efecto son consistentes.
Consistente.
O que son inconsistentes,
pero no tanto.
O sea, porque si no, dirían, estamos de acuerdo con la totalidad de la ley, porque del 1 al 131 están de acuerdo, y con el 164 y 165
están casi de acuerdo.
Están más
es
o
casi,
menos,
casi
más o menos, como que pues no me afecta tanto.
Ellos es lo que están señalando es que el impacto fiscal de la videolotería va a depender en gran medida de los reglamentos que se emitan. Y lo que ellos están diciéndole al gobierno es, entrégame los reglamentos. Una vez tú termines los reglamentos, que por supuesto, como pasa siempre en el gobierno cuando se establecen este tipo de ley, los reglamentos toman meses en elaborarse.
Claro.
Pues cuando tú tengas los reglamentos listos, tú vienes aquí, me enseñas el reglamento, yo paso revista sobre el reglamento, pero además, revísame los estimados de ingreso de acuerdo con ese reglamento que tú vas a establecer. Y entonces nos sentamos otra vez y revisamos esos artículos.
Pero para tenerlo claro, y un amigo del muy allegado de... Bueno, no ha llegado a la Junta, pero que trabaja bastante con la Junta, un amigo del gobierno, me dice que evidentemente la ley sí está en pleno vigor, incluyendo la videolotería.
O sea, y va a empezar, el gobierno ya dijo que la va a empezar a implementar el primero de enero.
Por eso.
Porque de lo contrario tienen problemas.
No, y porque la carta dice que van a evaluar el reglamento de videolotería 7 días después de aprobarse ese reglamento. Así es que evidentemente la ley tiene que estar en vigor para que se pueda aprobar un reglamento, porque si no habría un reglamento en un vacío. Así es que no hay duda de que esa ley esté en vigor. Lo que pasa es que llama la atención y confunde que la Junta de Control Fiscal diga que la palabrería esa de que está que no es significativamente inconsistente con ello. O sea que de verdad que tiene cero efecto la palabrería de la Junta de Control Fiscal.
Eso es absolutamente cierto. Además, que para los efectos prácticos, pues no tiene mucho efecto, porque si el reglamento no está aprobado, pues como que tampoco pueden ponerla en vigor en su totalidad, esa parte. de la reforma contributiva.
Pero fíjate que en lo filosófico y político, la Junta tiene, ellos se adscriben más poder que un mismo tribunal, porque van a decidir si el reglamento, si un reglamento es válido. Están metiéndose en el derecho administrativo, en el nitty-gritty.
Si el reglamento es válido y si los ingresos que tú proyectas en base a ese reglamento
son reales
o no. Y si puedo poner en vigor esa parte de la ley cuando tenga todos esos muñequitos sobre la mesa. Es bien interesante estos nuevos desarrollos que se están dando, porque se presta para que en próximas leyes se pueda hacer lo mismo.
Por supuesto.
Donde tú digas, donde el gobernador y la legislatura aprueben una legislación, aprueben una ley, y la Junta de Control Fiscal les diga, ¿sabes qué? Esta parte sí, pero esta parte de la ley te la puedes engavetar porque esa no la vas a poner en función.
Lo cual no puede hacer ni un gobernador.
No.
O sea, en el sistema nuestro republicano no lo puede hacer ningún gobernador. No puede haber un veto de línea. No puede. Si la legislación, como decíamos en el bocadillo, dice que yo tengo que leer Metro, Primera Hora, El Nuevo Día y Noticel, no puede el gobernador venir y decir y quitar una de esas
de
esas cuatro. No puede. Tendría que vetar la totalidad. Un tribunal obviamente puede decidir que una de ellas es inconstitucional, una parte, pero la norma es que el Poder Legislativo legisla, y aquí se estaría trastocando eso drásticamente.
De hecho, trayendo un issue similar, el gobernador tiene ante sí la ley para aprobar, para crear la Secretaría de las Escuelas Montessori.
Correcto.
Y tiene, por lo que escuché ayer al secretario de la Gobernación decir, tiene unos problemas con unas partes de la ley porque podrían ser inconsistentes, valga la similitud, ¿no? Podrían ser inconsistentes con la reforma educativa.
Pero la manera procesal de bregar con eso es llamar a los legisladores y tratar de resolverlo.
Exactamente. Pero no es como que el gobernador, para llevar el mismo ejemplo, no es como que el gobernador puede venir y decir, pues, ¿sabes qué? Estos dos artículos que yo entiendo que son inconsistentes con la reforma educativa, vamos a eliminarlos y vamos a poner en función el resto de la ley. Eso no lo puede hacer.
Y la razón por la cual no lo puede hacer es por elementalmente por la separación de poderes. Hay tres poderes constitucionales, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y hay una separación de poderes precisamente para que haya lo que en inglés se llama checks and balances, pesos y contrapesos. Así es que el poder legislativo legisla y entonces el poder ejecutivo no puede simplemente decir esta parte sí, esta parte no. Esa es la esencia de, ¿verdad? Simplificado.
Claro.
Pero
así que al final... tenemos a partir del 1 de enero la reforma contributiva en pleno vigor, con excepción de lo que tiene que ver con la videolotería, que es importante recordar que la videolotería en términos prácticos no tiene nada que ver con la llamada reforma contributiva. Eso ya tiene esos fondos que se van a recaudar ahí ya tienen nombre y apellido, porque legislativamente así se determinó. Eso es lo que el presidente del Senado iba a utilizar para el retiro de los policías y para otros asuntos que no tienen nada que ver con cambios reales al código contributivo que rige en el país. Así que en términos prácticos no tiene ningún efecto en que se ponga en función la reforma contributiva.
De acuerdo, pero yo de verdad que trato de entender esto porque no lo comprendo. Cuando uno hace una comunicación, tiene que ser lo más directa y digerible posible. Y tiene que tener un propósito. Uno no comunica por comunicar. Y es importantísimo, especialmente la Junta de Control Fiscal, que no ha sido electa por el país, que es desconocida por gran parte de la población. Es importante que tengan algún grado de simpatía, algún grado de aceptación. Y cuando hacen este tipo de comunicación de jeringosa, de palabrería, que no va anclado a nada, pues yo realmente pienso que pierden credibilidad, porque ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de decir no está significativamente inconsistente con la manera en que yo pienso? ¿Cuál es el propósito de decir eso? Si bueno, el efecto concreto es que la ley va a entrar en vigor, número uno. Uh-huh. Número dos, ¿por qué? Las relaciones de pareja, ¿por qué tienes que buscar una pelea si no... Hay cosas para pelear, y cuando uno tiene que pelear, pelea, pero ¿por qué buscar una pelea? ¿Por qué hacer un issue donde no lo hay? no hay un issue aquí y te metes en aguas profundas cuando no tienes que hacerlo.
Bueno, yo no soy abogada. Tú eres abogado. Pero a mí me parece que eso está escrito por un abogado.
Está bien. ¿No?
Para decir, de para tratar de evitar o de anticipar una posible un posible pleito en los tribunales.
Pero es que no, porque si es así, y no dudo que sea así, entonces derrota el propósito también porque está diciendo que no es significativamente inconsistente, significa que es consistente. Que es consistente, porque si no es significativamente inconsistente, es consistente. Y entonces se derrota el propósito que tú especulas que tiene.
Bueno, pero es consistente, pero yo no quiero que se ponga en función ahora. Así que es casi consistente.
De verdad.
Mira, vamos a pasar a otro tema, porque la verdad es que tratar de entender a la Junta de Control Fiscal no es posible.
No es fácil.
A esta hora de la mañana no es posible.
Vamos a tratar de entender al Partido Popular Democrático.
Ay, bendito sea Dios.
Mira, ahí en la página 10 del periódico El Nuevo Día, una nota de Gloria Ruiz Quilan, se da cuenta de que hay dos candidatos a la gobernación, específicamente los alcaldes de Comerío, Josian Santiago, y el de Isabela, Carlos Delgado Altieri, que dijeron en esta entrevista que debería buscarse métodos alternos para seleccionar al candidato a la gobernación. El Partido Popular Democrático nunca en su historia de más de 60 años ha tenido primarias a la gobernación. Lo más cercano fue unas primarias para la presidencia del partido en la década de los 90, pero para la gobernación nunca ha habido una primaria. Esta sería la primera. Hay cinco contendientes, cinco aspirantes que por lo menos se han identificado hasta ahora: Eduardo Batia, Roberto Prats, Juan Zaragoza, Carlos Delgado Altieri y Josian Santiago.
Que valga la pena decir que, aunque esos son los que suenan, como la primaria es en el 2020.
En verano del 2020, falta año y medio.
De aquí a allá pueden salirse algunos de esa lista y entrar unos nuevos. O sea, todo eso es posible.
¿Pero por qué tú dices? ¿Tú estás hablando de David Bernier?
Yo no estoy hablando de nadie. Pero puede pasar. Está dentro de las posibilidades.
¿Pero quién más está?
Bueno, en este...
Yanira, tú sabes de ese mundo.
En la política pueden suceder mil cosas.
Está bien, pero la cuestión es que están diciendo estos dos alcaldes que deberían buscarse métodos alternos que no sean las primarias necesariamente. Y Eduardo Batia, Roberto Prats, Juan Zaragoza no tanto, pero Roberto Prats y Eduardo Batia dicen que no, que se debería ir a... que debería haber una primaria de pueblo, del pueblo popular. A mí me parece que el Partido Popular Democrático debería quitarse el miedo de ir a una primaria y que, lejos de hacerle daño, le haría bien, porque avivaría a ese partido, que es un partido que está dormido 4 años y de momento pues va a la urna. Yo creo que le haría bien y no creo que haya que temerle a ese partido. Sospecho que los amigos Josian Santiago y Carlos Delgado Altieri están buscando este método alterno porque quizás tienen más control de la estructura partidaria, de la maquinaria del partido, y les podría ayudar en la cuestión de recaudación de fondos, que como ellos son alcaldes, no tienen quizás la visibilidad a nivel isla que tendrían otras figuras, entiéndase Eduardo Batia. Pero me parece a mí que y se los tripean en el Partido Nuevo Progresista, se los vacilan, porque es verdad, porque ¿por qué hay un miedo tan grande a ir a unas primarias? Que a uno se le cae un canto si va a una primaria.
Bueno, es que yo creo que en este caso particular están sufriendo las consecuencias de sus propios actos.
¿Por qué tú dices?
Porque en el cuatrenio anterior se legisló para cambiar la ley electoral de manera que las primarias quedaran bien cerca del día de las elecciones.
Okay.
Para, yo no fui parte de esas discusiones, así que no sé si esa es la intención detrás, pero todo parecía indicar que la intención basada esa determinación era para afectar la elección de Ricky Rosselló, porque en la medida en que tú fraccionabas al PNP a poco tiempo de las elecciones...
Era más difícil que se unificara
difícil que pudiera venir con fuerza cuando la elección se diera en noviembre. Ahora les toca a ellos. Y ahí hay un problema, porque tú tienes una elección bien, bien, una primaria bien, bien cerca.
En verano la elección general sería en noviembre, a 3 meses.
Tú tienes a Josian y tienes a Carlos Delgado, que son alcaldes, que si deciden ir a la gobernación, como la primaria es en el verano, no podrían correr para alcalde. tendrían que decidir una o la otra y te quedas con las manos vacías si no te lo llevaste.
Tú sabes que eso es bien propio del sistema electoral puertorriqueño, porque en Estados Unidos, a nivel federal por lo menos,
tú puedes correr, tú puedes mantener las dos cosas.
Bueno, el senador Marco Rubio corrió para la presidencia, por ejemplo, este ejemplo, corrió para la presidencia de Estados Unidos y al ser derrotado permanece como senador y continúa haciéndolo. Aquí no, aquí si te tiras para algo... Ya no puede ser más. Ángel Rosa, nuestro compañero Ángel Rosa, era senador el cuatrienio pasado, quiso ser comisionado residente y al no lograrlo, pues ya no tiene...
Se quedó sin nada, sin la sobis y la cabra. Así que
bueno,
yo creo que...
Bueno, se quedó con algo más.
Pero que me parece que es más productivo porque, claro, porque tiene el Partido Popular quedó en minoría, ¿no? Pero a lo que voy es que para el Partido Popular... Una elección, una primaria en el verano del 2020 es bien peligroso porque siempre en unas primarias, sobre todo con tantos candidatos, siempre se crean heridas y entonces subsanar esas heridas para coagular una fuerza política que pueda derrotar al Partido Nuevo Progresista en las elecciones del 2020 es complicado.
De acuerdo,
Yanira. Eso sin decir que... Tú tienes ahí a un partido que está económicamente bien afectado. Ellos, los números que dan en el artículo, pues son dramáticos. O sea, hay una deuda acumulada que asciende a 3.4 millones que tienen que trabajar con eso en minoría, porque cuando se gobierna esas deudas, pues la gente dona más, hay una expectativa de que te vas a quedar y la gente dona en minoría y con esa división es bien difícil tú recaudar dinero, así que esa deuda los afecta. Y a eso añádele que tú tienes un partido que no está organizado, que estás comenzando una reorganización porque con la enfermedad de Héctor Ferrer ese proceso de reorganización se quedó trunco, no se pudo realizar como quizás él lo hubiese querido. Así que tú tienes un partido que necesita organizarse, que necesita trabajar con la deuda y que tiene miedo porque es su primera primaria a la gobernación. Yo creo que con todos esos factores quizás no inmediatamente en el 2019, pero en el 2020 está bien fuerte la primaria.
Concurro con tu análisis, pero de nuevo pienso que el Partido Popular Democrático ya es hora de que vayan a unas primarias.
Sin duda.
Aunque tenga todas las todos los temores que tú dices, todas las posibilidades negativas que tú dices, que es que está tan cerca de la elección, que no se va a poder recaudar dinero como corresponde para un candidato ya electo, que va a haber una pelea y unas riñas y unos disloques internos en el partido que podrían afectar. Todo eso es cierto, pero yo creo que a nivel institucional el Partido Popular Democrático necesita ir a primaria. No es que sería el mejor mecanismo, es que yo creo que necesita ir a primaria.
Para fortalecer. Digo, vamos, el Partido Popular tiene que bregar con unos asuntos de fondo.
Yo creo que se van a asustar cuando vean una poca participación en la primaria y van a decir, rey, porque el Partido Popular se ha convertido hace mucho tiempo en un frente.
Sí.
Es un frente que realmente creo que esto fue uno de los errores del amigo David Bernier, que buscó votos en la periferia sin ocuparse tanto de la médula. Así es que todavía hay una médula, el llamado famoso corazón de rollo del Partido Popular, que cada vez es más reducido, pero la verdad es que arrastra a mucha gente de la periferia y eso obviamente se afectó con Alexandra Lúgaro y con Manolo Sidre.
Y no sabemos cómo va a venir esta nueva temporada, por así decirlo, temporada electoral. Yo creo que todavía sigue vigente la necesidad de un grupo grande del electorado, de un liderato nuevo, de un liderato distinto. Por lo tanto, no podemos descartar que surjan, yo no sé si los mismos, yo no sé si la misma Alexandra Lúgaro, yo no sé si el mismo Manolo Sidre, pero que surjan candidatos alternos fuera de esas líneas partidistas que vuelvan a succionar.
Yo no dificulto, pero yo de verdad que tengo que confesar que yo dije aquí al aire que Donald Trump no tenía ninguna posibilidad de ganar, que no, nunca pensé que Alexandra Lúgaro y Manolo Sidre juntos iban a sacar el 16%, es decir, uno de cada seis electores votaron o por Sidre o por Lúgaro. Así es que me confieso que no la pegué ahí.
Yo voy a hacer una
predicción.
Una predicción, yo no sé si llamarla así, pero yo voy a decir algo públicamente que a lo mejor me caiga en chincha.
Predicción de año nuevo.
Yo creo que Ricardo Rosselló, a pesar de todo lo que está pasando, tiene todas las posibilidades de salir reelecto. Igual las tiene Donald Trump en Estados Unidos. Creo que ambos tienen al día de hoy todo un campo para trabajar y volver a salir reelectos en el 2020.
Yo coincido contigo en lo local. Creo que el gobernador Rosselló tiene posibilidades reales. Y no coincido contigo a nivel de Estados Unidos porque los casos legales criminales de los allegados del presidente Trump se agudizan cada vez más y se está poniendo fea la cosa. Claro está, él siempre sale parado.
Si eso se cuaja, puede ser que
ni acabe el cuatrenio. Ahora, como tú sabes, la Cámara de Representantes Federal...
Pero si él acaba el cuatrenio, te voy a contar un cuento.
Pero la Cámara de Representantes Federal ahora va a estar bajo el dominio de los demócratas y tienen poder del supina y tienen poder para hacer el impeachment, el juicio político. Así es que hay que ver qué
pero
pasa.
Pero igualmente van a ser
años.
Un obstáculo para que el presidente pueda poner en vigor sus políticas públicas y el tranque que se va a crear
puede beneficiar
a Donald Trump al final.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf. Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.